Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Muy bien, amigos y amigas, llegó el momento de buscarle la vuelta. Segunda parte de este tema que se llama crisis barra oportunidades.
Exactamente.
Y tuvimos una charla de la cual podemos hacer un recap pequeñito.
Me parece genial.
Sí. Entonces, porque él estaba de vacaciones, claro. Y hay mucha gente que tampoco escuchó.
¿Cómo pasaste las vacaciones?
Súper. Y hablan 20 minutos.
Sí. Pero está en el podcast de Uno Nunca Sabe, donde pueden ir a escuchar la primera parte.
Muy bien.
El diálogo.
Fue muy bueno, porque sí. Empezamos a hablar de todas las cosas que están escondidas detrás de una crisis.
Uh-huh. Claro.
O sea, todos somos... nadie es ajeno a vivir una crisis, y si no has tenido una, tranquilo que lo peor está por venir, ¿no?
O sea, le estaba hablando a alguien, ¿viste? Tranquila vos que te escuchas así a vos.
Tranquile. Sí. Que lo peor está por venir. Mm. En algún momento nos encontraremos con una crisis. Y seguramente has escuchado alguna vez
sí. Que
las crisis siempre traen oculta una oportunidad.
Bien.
Me encanta la palabra oculta porque entonces hay que descubrirla. Ajá. Porque es cierto, de hecho todos pasamos por una crisis hace poco, que fue la del COVID, no sé si supiste, hubo una enfermedad que se llama COVID.
Cierto.
La pandemia, creo.
O sea, una pandemia.
La pande.
Uh-huh. Entonces, fue pandemia, ¿no?
Fue pandemia.
Ah,
fue pandemia. Es. Todavía en alguno... No sabemos si es, si fue, si sigue, si terminó.
¿Quién es, quién fue y quién vendrá?
Ahora, la realidad es que si fuera así, todo el mundo que pasó por la pandemia, aún en sus negocios, estaría mucho mejor porque todos pasamos por una crisis, claro. Y todas las crisis son oportunidades, por lo cual todo estaría mejor.
Sí.
Lo que no es verdad.
No.
Entonces... la pregunta es, ¿qué debo encontrar en la crisis para transformarla realmente en una oportunidad? Estuvimos hablando. Además, uh-huh. Hablamos de que las crisis tienen el gran poder de unirnos, uh-huh. ¿Sí? Que en general la felicidad no tiene tanto poder como la tristeza a veces para hacernos uno. De hecho, uh-huh. La música que más queda en nuestro corazón grabada son músicas que son más hechas en épocas de dificultad.
Sí, verdad.
En la época de Argentina, toda la música salió durante la dictadura militar y está mucha más cargada de intención,
claro.
Que toda aquella que habla de felicidad, ¿no?
Claro.
Si bien hay algún que otro tema que nos recuerda a la felicidad, pero todas aquellas
Palito
que
Ortega,
tienen
por
la felicidad.
Sí. No, pero claro, es verdad. Uno piensa en la, como la cigarra, Raguña las piedras, todas esas.
Total.
Son temazos que están en el inconsciente del colectivo del argentino, que son canciones
sí. Tristes. Sí.
O nacidas de la creatividad que genera la
claro. Tristeza. Claro. Exacto.
Uh-huh. Entonces, uno a veces no debe nunca minimizar el poder que tiene uh-huh. La tristeza y la crisis, porque genera como nunca un poder creativo en nosotros.
Claro.
Genera cosas muy profundas. Así que estuvimos hablando de lo que unificaba, uh-huh. Estuvimos hablando de no minimizarlo, no decir, bueno, ya va a pasar, sino
claro. Tratar
de poder aprovecharlo. Y dijimos de que sí es cierto, de que la crisis es una ruptura externa, pero el cambio es una ruptura interna.
Okay.
Porque hablábamos esto, que toda crisis para transformarse en una oportunidad necesita primero un cambio de mente.
Okay.
Y ahí quería entrar hoy. Quiero hablar de darnos la oportunidad de cambiar.
Muy bien. Y en Instagram está el recorte del ejemplo que da ese.
Sí.
Con respecto a... eso que dijiste en una... Lo haces, dijiste, a veces en conferencias.
Ajá.
Cuando preguntás quién tiene un carro Volkswagen, bueno, vayan a verlo en @UnoNunca, ahí está el pedacito ese, está muy bueno. Uh-huh. Y en los podcasts de Uno Nunca Sabe está la primera parte, así que, ¿estamos bien?
Estamos muy bien.
¿Usted qué faltó?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿te sentís al día? Si tú tomar examen ahora, lo pasás.
No creo, pero...
pero sí podés arrancar el tema nuevo.
Sí, claro. Empezás a hablar y ya sé la base.
Ya está.
Ya sé la.
Perfecto. Uh-huh. Entonces, dijimos que... ese es el poder de una crisis. Uh-huh. ¿Cómo poder transformar y potenciar esa crisis en una oportunidad? Bueno, necesito un cambio. Hemos escuchado alguna vez, y si no te lo cuento ahora, la historia famosa de Blockbuster cuando tuvo una entrevista con quienes eran los dueños de Netflix.
Claro, sí.
Sí, ellos fueron y le dijeron, hey, estamos en esta cuestión, en la idea de generar suscripciones. Y Blockbuster uh-huh. Dijo, no, pará, pero yo estoy haciendo cantidad de plata
claro. Cobrándole
a aquellas personas que devuelven tarde la película.
Uh-huh.
Conmigo se hicieron una fortuna.
Ah, claro, porque un día que no lo dabas, ya te cobraban extra.
Claro.
Horas que llegabas tarde, ya te lo sí. Cobraban extra.
Uh-huh. Era más.
Claro. Por intereses.
Me pasó mucho.
Y en general el dinero que, obviamente, al hacer una suscripción, eso se acababa porque la gente se podía quedar el CD y o DVD uh-huh. la cantidad que quisiera.
¿Vos, claro. Pregunta, ¿vos tenías, fuiste de la época o de las personas que probaron Netflix por correo?
Yo lo tuve.
¿Lo tuviste?
Tuve. ¿Vos tuviste?
No, pero tenía llegados a acá, muy cercanos, que estaban todo el tiempo y me decían, mirá, y le llegaban sobres con películas. que claro, uno decía, pero nada, nah, Blockbuster.
Claro.
No, ¿para qué? Si yo la devuelvo cuando quiero, me decían.
Mirá.
Y era así.
Claro.
Entonces, claro, ante una oportunidad de cambiar, uh-huh, prefirieron aferrarse al éxito que tenían en el día de hoy, uh-huh, que en general eso nos pasa.
Sí.
Es decir, estoy aferrado a un éxito, algo, uh-huh, que me está yendo muy bien. Y en general, tendemos a siempre cambiar cuando las cosas van mal.
Claro. Uh-huh.
Pero hay una oportunidad en cambiar cuando las cosas van bien, uh-huh, para que vayan mejor, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, que es difícil.
Es dificilísimo.
Es difícil.
Sí, estoy pensando también en otro ejemplo, no sé si es parecido al de, creo que es el de Kodak, ¿no?
Sí, me estás leyendo las notas.
Ah, no, no sé.
No, dale, contalo.
Era el cierre.
Con eso rematado. No, pero contalo, buenísimo.
No, ejemplo, o sea, no tengo los datos bien, pero dijiste el de Netflix con Blockbuster y uh-huh, es similar o muy parecido al de Kodak, que cuando vinieron las camaritas digitales...
Dijeron, no, lo nuestro es imprimir, claro, y esto no va a funcionar nunca.
Y ahora las camaritas digitales con Kodak están mirando así a los celulares.
A los celulares, claro.
Abrazados, sí.
Bueno, porque esa también es la velocidad que, claro, está adquiriendo.
Tremendo.
Hablábamos también la semana pasada y hablábamos de la poca de la poca nostalgia que tendremos de aquí en adelante. Uh-huh. Por el poco tiempo que nos duran las cosas.
Es cierto.
Sí, antes teníamos nostalgia por el Nokia ese que teníamos hoy por hoy.
Claro.
El teléfono lo cambiamos.
Pregúntale lo que me preguntaste. A ver si
tenías nostalgia por el teléfono anterior.
¿El anterior
a iPhone, el iPhone 12 antes del 13?
No, tenía el 10. En este caso,
¿lo
sí?
¿Lo extrañás?
Bueno, en este caso fue el cambio fue abrupto, como diríamos.
Abrupto.
Sí. Pero lo extraño.
Lo tenés
extraño.
Con nostalgia, lo sacó y...
No, pero fue como... Porque aguanté bastante.
Claro, sí, es verdad.
Fui un año,
fueron 3 años.
Fueron 3 años, imagínate. Pero ¡epa! Antes, claro.
Pero,
todo el mundo
pero es
pantalla.
Cierto,
pero
es cierto.
Sí, el primer celular, ¿cuál tuviste?
El Nokia 1100, que en paz descanse.
Pero es como... Oh,
yo la semana pasada...
Acordá la viborita.
El otro día hablé con mi esposa y le conté cuál fue el primer celular que yo tuve, que era el Tango 001.
No, Jessy también, ¿no?
El Tango 100, no me acuerdo, el Tango
001. ¿Un avión o un celular?
Era un bloque.
Sí, sí, sí.
Era un bloque, se me mataron de risa. Marce y Jessy se me mataron
de risa. No, tremendo. Jessy todavía se sigue riendo.
¿El ladrillo ese tenías?
Sí.
¿En dónde? ¿En Argentina?
En Argentina. Era de avanzada.
Claro, era como Arturo Puig en Grande Pa, ¿no?
Claro, papá. Imagínate. 15
claro.
años y celular.
Sí, ah, sí. Pero...
Era famoso.
Sí, muy
bien. Me mata eso que no vamos a tener nostalgia.
Tremendo. Bien. Es linda la nostalgia.
Sí, claro.
O sea, es linda. Bien llevada, es linda.
Sí. Uh-huh.
Pero metámonos ahí.
Sí.
Con el tema de la nostalgia. Una vez, tengo un amigo que trabajaba, sí, que trabaja vendiendo golosinas argentinas aquí en Miami. Y yo le decía, no puede ser que estas golosinas, el mogul, uh-huh, ¿viste? Unos subus, me lo vendas tan caro. Le digo, ¿por qué es tan caro? Le
claro,
digo,
amigo.
O sea, esto que costaba
a mí
nada.
Perdón, un conocido, no un amigo.
Claro.
Digo, ¿pero por qué sale tan caro? Porque claro, cuando vos haces la conversión,
sí,
que para colmo la conversión cada vez peor, uh-huh, pero... es una locura, sí. Pagás a veces 7, 8 dólares una botella de Paso de los Toros.
Claro.
Y sí, ni hablar de la yerba para el mate.
La yerba para el mate.
Sí.
Y mi amigo me dice, es que la gente, yo no vendo golosinas, me dice, yo vendo nostalgia.
Uy, claro.
Y a la nostalgia vos le pones el precio que vos quieras.
Tremendo.
Uh-huh. Entonces, hay algo impresionante con la nostalgia y es que nos sale carísima. Porque no estamos ni siquiera pagando el precio de lo que tenemos, sino el precio de lo que tuvimos. Y a veces que por el recuerdo pagamos muy caro. Uh-huh. El problema con las crisis es que nos están empujando un cambio y nosotros seguimos pagando el precio de la nostalgia.
Wow.
El precio de quedarnos en lo que alguna vez viví, que fue precioso, que fue increíble. Y mi invitación es no a negarlo, no a olvidarnos de qué pasó, a celebrarlo. Abrazarlo, darle un beso, hacer el proceso de luto que tengas que hacer. Creo que también estamos en una época donde los lutos tienen que ser mucho más rápidos, los lutos con las cosas que vivimos, para poder abrazar las nuevas. Pero la realidad es que vamos a tener que celebrarlo y movernos de ahí.
Pero cuando decís que los lutos estamos en una época que tienen que ser más rápidos, ¿a qué te referís?
Es muy bueno lo que preguntas. ¿Por qué? Porque cada vez las cosas que hacíamos que nos funcionaban dejan de funcionar cada vez más rápido.
Ok. Uh-huh,
sí, entonces hay veces que los éxitos que tuviste los tenés que soltar mucho más rápido.
Claro.
De hecho, hablábamos con mi esposa el otro día y yo le decía que nuestra generación está aún más acostumbrada a los fracasos. Por ejemplo, vamos a cuando uno pone alguna foto en Instagram o algún video en Instagram, decís, pusiste un video, te fue genial. Sí. A las dos semanas lo volví a poner y te va mal y ya fracasaste.
Claro.
Decís, viste, decís, bueno, vamos al próximo, vamos a probar si con este, vamos a ver si con este juntamos unos pesitos más. Este no me funcionó lo que esperaba, probemos algo nuevo.
Sos, ¿eh?
Sí. Pero qué lindo eso, que de alguna manera el acercarnos al éxito y al fracaso cada vez es más rápido. Uh-huh. Ahora, si te quedás pegado a, no, esto tendría que haber funcionado, claro, decís, bueno, quedás sufriendo.
Sí.
Entonces, en realidad, de hecho, si a alguno le gusta mantenerse en redes, te vas a ir dando cuenta cómo has ido variando y avanzando y has ido haciendo lutos mucho más rápido.
Total.
Y mucho menos tiempo el decir, no, lo que tardó esta idea en concretarse, bueno, ya está, pasemos la página.
Claro.
La gente no llama, no da un caso, cambiemos la sección, claro, sigamos adelante,
claro,
sigamos reflotando.
Sigamos reciclando.
Es decir, ese es el proceso de abrazar, y el cambio se genera cuando podés abrazar lo que viviste, celebrarlo, claro, totalmente. Es decir, fue increíble, pero las cosas que están por delante pueden seguir siendo mejores.
Claro.
Entonces, hay un poder con la nostalgia, el no aferrarnos al ayer. De hecho, el CEO de Instagram, a la tercera semana de la pandemia, dijo que en 3 semanas habíamos avanzado lo que se esperaba avanzar en 3 años.
Tremendo, claro.
O sea, todas las cosas que ellos esperaban que la gente hiciera en los próximos 3 años en cuanto a las videoconferencias, porque hoy por hoy Zoom es como, pero si nos acordamos hace 2 años atrás,
no sabemos lo que
nadie lo usaba.
Sí, yo usaba Zoom hace 5 años.
Pero eres un adelantado.
Claro, y nos pareció súper raro porque usábamos Zoom acá en la empresa, inclusive para las entrevistas, y teníamos la charla con los CEOs de Zoom, con Lucas, teníamos la charla para hacer como... para presentar Zoom a Latinoamérica.
Imagínate.
Y pasó la pandemia y nos vemos en Disney. No necesitaron de ninguna presentación.
Claro.
Llamalo ahora.
Hola,
señor Zoom.
Claro, es que eso, o sea, todo el mundo aprendió a usar Zoom.
Sí.
Chau, Skype. Chau, sí. Todas las
El hecho de pedir cosas que te las envíen a la casa, claro, el supermercado a la casa. O sea, tantas cosas que estábamos esperando que se dieran y que la tecnología creía que iba a tardar 3 años, tardaron 3 semanas. Entonces, imagínate si la velocidad que avanza, vos te quedás en lo que yo era, en las decisiones que yo tomaba, empezás a sufrir. De hecho, qué interesante que tu cuerpo... Viste que hay células en tu cuerpo muriendo todo el tiempo.
Claro.
¿Cierto?
Sí.
O sea, en realidad el que conoces hoy es distinto al que conociste ayer.
Claro.
Aunque es la misma persona en esencia. De hecho, si tomáramos tu cuerpo de acá a 10 años, todas las células que tenés acá hoy... dentro de 10 años ya no están. Sos una persona totalmente nueva, siendo la misma persona. Es básicamente como que...
¡Aburrido!
Y sigue siendo... Ahora es increíble porque sigue siendo la misma persona. Es como... Y es muy loco porque no tiene que ver con nada de lo que te hace que sos vos, sino con la esencia de quién realmente sos. Es como que básicamente me dijeras que tenés un bote y agarrás y un día le cambiás el timón y a los dos y al año le cambiás la carcasa y al año le cambiás la vela, si es que era vela, y al año le cambiás el motor. Y dentro de 10 años cambiaste todo, pero yo te pregunto, ¿tenés el mismo bote? Y me vas a decir que sí.
Claro.
Pero todo lo que lo hacía lo renovó. Entonces, la pregunta es, si tu cuerpo es nuevo cada 10 años, ¿por qué vos no podés cambiar en la persona que hacés? Y las cosas que hacés y la persona que sos. Hay toda una oportunidad guardada en el... cambio. Una vez le hicieron una entrevista al cantante Axel y él decía que él disfrutaba el hecho de ser impredecible. Dice, en una sociedad que lo que busca es que seas predecible, que básicamente cuando te dicen nadie resiste un archivo, porque agarramos y decimos, mira lo que dijo hace 10 años y mira lo que dijo hoy, y es distinto, y eso se ve como algo malo. Yo creo que tendría que ser increíblemente bueno. Tendría que ser esa oportunidad de decir, sí, ¿sabes qué? Hace 10 años yo opinaba así y ahora... cambié y opino así.
Claro.
Hay un poder en... entro en una conversación y la conversación puede cambiarme. No soy la misma persona.
Claro.
Qué triste esa cuestión de decir... pienso lo mismo que hace 10 años. Si volviera a vivir mi vida, haría las mismas cosas. Es decir, ¿en serio?
Sí.
O sea, no aprendimos nada.
Claro.
Es cierto. Hemos ido aprendiendo y estamos en un espacio donde estamos vivos, donde estás de pie y seguramente por eso repetirías para tener la alegría que tenés hoy. Pero qué lindo sería poder evitar los errores, cambiar aquellas cosas, cambiar las opiniones y en el poder del cambio encontrar el poder que estaba guardado detrás de la crisis. De hecho, si vamos a la Biblia, hay una historia increíble y es que el pueblo... Jesús está con sus discípulos. Los discípulos la están pasando increíble con Jesús. Jesús se va... y están como, uy, uy, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Jesús le dice, mire, cuando salgan acá, no se queden guardados, yo quiero que sigan y extendan todo lo que yo les di. Y ellos se quedan, los empiezan a perseguir, los empiezan a querer matar, y la persecución hace que se vayan a todo el mundo. O sea, se cumple lo que Jesús les había dicho porque los empezaron a perseguir. Pero hay una cuestión increíble, y es que en un momento hay uno de los discípulos que tiene una visión loquísima, que baja una sábana con carne y sube y baja, en contra de los vegetarianos, básicamente. Baja, sube. Y Dios le dice a este discípulo, le dice, come. Y el tipo dice, no, yo no voy a comer, esto es impuro, ¿no? Yo, olvídate, yo compro en Whole Foods. Baja otra vez la sábana, no, yo compro en Whole Foods, no, yo no compro, yo puro orgánico, nada más. Sí. Y Dios le dice, no llames impuro lo que yo purifiqué. Acto seguido. Lo vienen a buscar a este discípulo y lo llevan a la casa de un tipo que no es judío para que le hable de lo que vivió. O sea, es que este nunca hubiese entrado a la casa de este no judío si Dios no le cambiaba la cabeza. Otra vez, las crisis son oportunidades, los estaban persiguiendo.
Sí.
Pero el que todos nosotros hayamos escuchado de la historia de Jesús tiene que ver con que un discípulo una vez cambió la cabeza. Las crisis son oportunidades, pero las oportunidades no se consuman hasta que yo no cambio la cabeza.
Está bien. Bárbaro.
Entonces, tenemos el poder de abrazar cada una de estas oportunidades a través de puedo cambiar la cabeza y entender algo, que los fracasos son eventos, nunca identidades. ¿Sí? Que hay veces que tienes simplemente la oportunidad de, ok, lo probé, lo hice, lo dejé ir. De hecho, pasó con La Casa de Papel. Sí, que salió la serie de La Casa de Papel, salió en España.
Sí.
Y pasó sin pena ni gloria. La subieron a Netflix. Después, una locura.
Total, sí.
Sí.
De hecho, ahora hicieron la versión coreana. No sé si alguien la vio.
No, dos segundos la miré y dije chau.
¿Pero le pusiste play?
Sí, le puse play para ver qué onda.
Creo que es lo mismo, pero...
Es lo mismo, pero en coreano.
¿De papel?
Claro, es como... ¡Ay, Dios!
¿Qué? ¡Ay, Dios! Qué bárbaro, para comprimir un poquito. No sabía, mirá, ¿qué está en Netflix?
Está en Netflix, sí.
Mirá.
Está en Netflix.
Está bueno.
Dicen que es un éxito rotundo.
Bien.
Sí, es como el, ¿cómo se llama? El Good Doctor, pero que primero salió en Corea del Sur.
Ah, mirá.
Después hicieron acá y después está el Doctor Milagro, ¿no? Que son todas parecidas.
No sabía.
El Pastor Milad. Bueno, bien. Está bien.
Okay.
Sí, el ejemplo está bueno, es verdad.
Entonces
imagínense si hubiesen tomado esa los que escribieron La Casa de Papel como esa identidad, decir, somos un fracaso.
Claro.
Y quedarse...
Olvídate ahora.
Nosotros no haríamos programa, entonces.
No, claro.
Tanto fracaso.
Sí. Todos los días fracasamos.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Claro. Sin embargo, estoy aquí.
Sí.
Pero bueno, hay un poder increíble detrás de esto, hay un poder increíble detrás de cada crisis que estás viviendo. Y es un llamado a los que estén pasando hoy la crisis, de poder mirarla con otros ojos y tratar de encontrar cuál es la invitación al cambio que está metida ahí adentro. Porque es cierto, la crisis te está tal vez rompiendo por fuera, pero el cambio te va a romper por dentro.
Claro.
Y en esa ruptura interna vas a darte cuenta que hay un llamado a moverte. De hecho, cuando, y ahora sí me muevo a la tercera palabra, porque... Habíamos hablado que era crisis, cambio, creación, que tiene que ver con es tiempo de crear algo nuevo. Se estudió el universo y se dieron cuenta que el universo constantemente se está haciendo más ancho y sigue avanzando. O sea, todo el tiempo el universo se amplía y avanza. Entonces, tiene mucho sentido que cada vez que nos abrazamos al pasado y nos queremos quedar, estamos yendo totalmente en contra de una fuerza que Dios puso no solamente en nosotros, sino en el universo, que cada vez se hace más grande y cada vez tira más para adelante.
Lindo.
Entonces, por eso se siente tan inhumano quedarse en los espacios donde no debo quedarme. Por eso se siente tan inhumano cuando yo digo, ya no voy a seguir avanzando. Por eso, como alguna vez dicen, empezamos a morir el día que tenemos más recuerdos que expectativas para seguir viviendo. Por eso se siente tan inhumano. Por eso, cuando alguien te dice, no... Dejó de luchar. Y ese día es el día que empezó a morir. Hay una realidad, y es que está instalado en cada uno de nosotros una fuerza que nos lleva hacia adelante. De hecho, juguemos con el concepto de la Biblia. Saquémosle el pecado a la Biblia. Digamos que no hubiese pecado Adán.
Sí.
Es decir, listo, no comió la manzana Eva. No pasó eso. Te quedarían un par de capítulos de Génesis. uh-huh. y algunos de Apocalipsis. Te queda un panfleto, básicamente, uh-huh. la Biblia, más o menos. Uh-huh. Aún así, la historia empieza en un jardín y termina en una ciudad, que una ciudad es un jardín mucho más complejo, es una conglomeración de jardines. Uh-huh. O sea, podés sacarle todo lo que quieras y aún así todo lo que crea Dios tiene el poder de seguir avanzando. Uh-huh. Está en tu vida guardado el poder de seguir avanzando.
Wow.
Y hay un Dios que siempre está adelante, llamándonos en el próximo paso. Y como lo hemos dicho más de una vez, Dios no te encuentra en el primero, te encuentra en el segundo paso. Porque las ruedas de un carro se giran mucho más fácil cuando está en movimiento. Entonces, en el poder de dar el próximo paso, en el poder de decir, bueno, y ya no lo encuentro en este espacio, ya no me encuentro en este espacio. Bueno, da el próximo paso y seguramente vas a escuchar una voz que te llama hacia el futuro, hacia mejores cosas, hacia un avance, hacia lo próximo a vivir. En la serie de Netflix, en la película de los dos papas, no sé si la vieron, pero es increíble, en la que están conversando y uno de los papas dice, ya no escucho a Dios, y otro le dice, es que Dios se movió y está en constante movimiento, entonces necesitas volverlo a escuchar en el movimiento de seguirlo buscando.
Claro.
Yo creo que hay cosas preciosas en movernos a lo próximo, y la pregunta entonces que le hago a los radioyentes o radiovidentes es, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que vas a intentar? Porque también, como ya te entrenaste en los fracasos, que eso es lo más precioso, ya estás vacunado contra los fracasos, ¿cuál es el problema con volver a probar? Si total ya superaste el fracaso anterior. Y lo más triste es que también te puede ir mal y se puede fracasar en las zonas de confort. Así que, ¿por qué no fracasar en aquellas cosas que están por delante? Crisis, cambio, creación.
Ezequiel Fattore con nosotros, le buscamos la vuelta todos los martes acá.
Uy, le pegué el micrófono.
Uno nunca sabe, por CBC La Voz. Gracias, Eze.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.